Nos está acompañando vía Skype aquí en Fuerte y Claro un artista colombiano conocido como uno de los mejores cantautores de su país de los últimos años.
Ponme donde no alcance tu estatura, donde tu luz no sea imaginable. Ponme ante la pared detrás del sable, o hazme lo que a los miedos la lectura. Ponme los instrumentos de tortura y aprieta el torniquete por si acaso.
Me estoy refiriendo justamente a esta voz que estábamos escuchando, la de Carlos Palacios, conocido como Pala, que hace pocos días estrenó además este hermoso tema que estamos escuchando de fondo, que se llama Ponme, acompañado por nuestro querido y admirado amigo Jorge Drexler y que está sonando aquí en el aire de Fuerte y Claro.
Oh, donde los crupieres del Nirvana apuesten nuestras dichas al olvido. Ponme en tu palomar o en tu ventana.
Yo les decía hoy a través de las redes sociales, es lindo poner la mente en alpargatas, ¿no? En radio, descansada y aprovechar una charla para hablar de música y hablar de poesía. ¿Y qué mejor que hacerlo con Carlos Pala Palacios, que nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro?
Con tu llama, que solo alumbras con tu llama.
Carlos, el enorme gusto de darte la bienvenida y de saludarte en este programa de Fuerte y Claro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Uruguay de esta manera, ¿eh? ¿Cómo estás?
Martín, un abrazo muy grande. ¿Cómo estoy? Feliz, feliz de conectarme con vos, con tu programa, con la gente de Uruguay. No sabes la cantidad de recuerdos, afectos y cariño que tengo puestos ahí en la banda oriental. Un
Sí,
abrazo muy grande.
me lo has comentado en alguna oportunidad previo a esta entrevista y la verdad que es una emoción muy grande saber que también este diálogo sirve para poder vincularte a vos también un poquito a estas latitudes. Yo estaba leyendo en una reseña sobre tu vida varias cosas, ¿no? Y leía que tenés un camino recorrido muy parecido al de Jorge Drexler, al de nuestro Jorge Drexler. Por ejemplo, leía un comentario del doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jorge Ladino Gaitán, que decía: indudablemente Pala, el médico graduado que decidió no ejercer su profesión porque en vez de la evidencia literal del cuerpo y sus enfermedades prefirió el cuerpo sublimado de la música y la poesía, es un artista que merece ser escuchado y valorado por la riqueza literaria y rítmica de sus discos. Una definición bien interesante y bien destacada la que acabo de leer. ¿Cómo fue para vos ese proceso de cambiar de vocación, en definitiva, si es que se lo puede definir así, o en definitiva también cuánto incide, ¿no?, en tu música, en tu creación, esa formación en medicina, que me imagino que también debe tener un camino de ida y vuelta, ¿no?
Sí, Martín, bueno, yo tengo que empezar agradeciéndote que me compares con Jorge, porque creo que esa puede ser la única similitud. Jorge es nuestro faro, digo nuestro porque hablo en nombre de todos los cantautores de habla hispana. Pero digamos que sí, comparto eso con Jorge, comparto eso con Daniel también, su hermano.
Sí.
No somos pocos los médicos que terminamos migrando hacia el campo de las artes. En mi caso particular, y para responder a tu pregunta, tuvo que ver no con una pelea medular con la profesión que suele ocurrir. Sigo pensando que la medicina es una profesión preciosa, pero es una novia muy exigente y yo no estaba dispuesto como a entregarle mi vida completa, que es como el mínimo del que parten los médicos. Se le entrega la vida completa a la medicina y un poquito más. Y estaba la música como mi pasión desde la infancia, así que cuando estaba terminando medicina, por allá en mi noveno, décimo semestre, que estaba haciendo unas prácticas en obstetricia, atendiendo un parto, me di cuenta que no iba a ser médico, que eso no me iba a hacer feliz. Así que bueno, terminé, me gradué, trabajé un poco tiempo, realmente un año más o menos, y luego de eso me fui a estudiar música. Y esa ruptura que ocurrió hace casi 20 años es de las pocas cosas que me hacen enorgullecer de verdad, es decir, no me he arrepentido ni un solo día. Creo que ha sido una buena decisión.
¿Y ha tenido incidencia esa formación en medicina en tu trabajo en la composición, por ejemplo?
Mira, yo creo que sí, esto lo he hablado con algunos colegas, Jorge, entre ellos, sí, pero de una manera distinta al que la mayoría de la gente supone. Es decir, muchas personas creen que debería haber cierta sensibilidad alimentada o abonada por el hecho de haberme dedicado al oficio médico. Yo creería que eso es posible, pero cuando miro en retrospectiva, no es eso lo que yo creo que me dejó la medicina. Creo que lo que me dejó fue cierto rigor en la aproximación profesional al ejercicio, pues, de mi profesión, valga la redundancia. Entonces, yo asumo el proceso de componer canciones, de crear música de una manera mucho más positivista que la mayoría de mis colegas. Y a mí me interesa verlo como un oficio que puedo sistematizar, al que me puedo acercar de una manera bastante pragmática y mucho menos guiado por eso que muchos llaman la musa o la inspiración. Yo creo que esto es un oficio en el que hay que tallar y tallar y trabajar todos los días, y creo que esa relación con el oficio deriva mucho de haber sido médico, creo yo.
Pala, quiero hacerte una pregunta más a nivel personal o de tu pensamiento antes de meterme más en tu obra y en algo de lo que estábamos escuchando recién. Vos naciste en Yarumal, ¿no? Si no me equivoco, allí en Antoquia.
Un pequeño pueblito, sí.
Exactamente, allí el 22 de mayo del año 1969. Mirá que te estudié, te estuve
Mira.
estudiando en profundidad. No, y así esta breve reseña, porque me imagino que por el año en el que naciste, por el pueblito del que venís, por lo que ha sido tu recorrido en tu país, has vivido muchas etapas de Colombia, ¿no? La pregunta es, ¿qué momento crees vos está viviendo tu sociedad al día de hoy? Yo sé que es una pregunta de repente un poco compleja, pero la hago porque no siempre tengo la posibilidad de hablar con amigos en Colombia y porque a veces uno tiene la sensación de que Colombia sigue cargando también con algunos estigmas, ¿no? De hecho, yo el año pasado, yo te lo contaba, estuve en Cali, tuve la oportunidad de conocer Cali, que obviamente no la conocía, me encontré con una cantidad de gente maravillosa, de muy buenos amigos, colegas, inclusive porque era un congreso periodístico. Pero justamente en ese mismo ámbito se daba la discusión, ¿no? De en qué momento estaba una Colombia que ha tenido varias etapas, una Colombia que tiene además obviamente contradicciones sociales muy fuertes, como la tiene la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Cómo estás viviendo vos a tu Colombia?
Hoy me haces la pregunta en un día muy difícil para mí. Hoy otra vez vuelve Colombia a los titulares, específicamente porque un grupo disidente de las FARC ha decidido volver a tomar las armas. Pero creo que precisamente por esa coyuntura vale la pena como profundizar un poquito sobre lo que ha sido el recorrido de mi país los últimos años. Yo menciono mucho cuando toco este tema un asunto que cuando lo miro a la distancia de los años me parece increíble. La primera vez que yo vi un extranjero en mi vida, alguien que no hubiera nacido aquí, fue cuando yo tenía 22 años. Nunca antes de mis 22 años había salido de mi país y jamás había visto a un extranjero. Cuento eso porque eso te pone en contexto de la ciudad en la que crecí. Yo crecí en la ciudad en la Medellín de la década de los años 80 y 90. Esa fue mi adolescencia. La ciudad más violenta del mundo. Teníamos más muertes por 100.000 habitantes que Beirut, que estaba en un conflicto armado declarado. Es esa ciudad que hoy está siendo replicada en las series televisivas y la ciudad del narcotráfico, esa ciudad violenta como muy pocas. Digo eso porque cuando veo a la Colombia de hoy, con la que te anticipo, no me reconcilio por completo. Es imposible reconciliarse por completo con una sociedad tan falta de equidad, de oportunidades, tan desigual como la mía. Sí tengo que reconocer que este país es otro. Y una de las cosas que más me sorprende es la velocidad a la que esos cambios se han operado. Entonces, en las últimas 2 décadas, o digamos, sí, digamos las últimas 2 décadas, en especial mi ciudad, Medellín en especial, ha dado un salto muy particular en cuanto a poner en el centro la educación, la cultura, con un montón de críticas que se pueden hacer, muchas, muchas, por supuesto, está muy lejos de ser un modelo ideal, pero con una evolución hacia ciertos grados de civilidad que hace 20 años eran inconcebibles. Entonces hoy, que pasa lo que te acabo de contar, esa nueva noticia tan profundamente triste en esta sociedad tan dividida, donde hay un grupo de personas muy cercano a la mitad que considera que la guerra es la salida, creo que ese es el momento de decir no, definitivamente no, solamente a partir del diálogo, de la búsqueda de la equidad y de la de la búsqueda de encontrar un entorno en el que las posibilidades sean más o menos iguales para todas, es donde se va a dar el salto que le hace falta a este país. Me sigue doliendo como me sigue doliendo siempre, sigo peleando con él como me sigue peleando siempre, como he peleado siempre, y sigo enamorado de este país que es tan bello como loco.
Pala, está muy bueno lo que vos decís y es una linda forma de definir también el momento que está viviendo Colombia. Como te dije, quiero aprovechar estos minutos para hablar, en definitiva, de lo más importante, ¿no? Que es tu obra, que es tu música, que son tus trabajos también en la escritura. Jorge Drexler, justamente, al que arrancamos mencionando en la entrevista, te definió como uno de sus escritores favoritos contemporáneos del verso fijo y un impresionante sonetista. Tremendo, Pala, me produce muchísima admiración. ¿Qué te pasa a vos con Jorge, que algo decías en el arranque de la entrevista? Y tal vez lo más importante, ¿no? ¿Cómo llegaron al producto final de este maravilloso Ponme que estábamos escuchando en el arranque de este diálogo contigo, que es un maravilloso soneto y que tiene además un ritmo, una música, unos arreglos que realmente son exquisitos y que uno, la verdad, esto desde mi humilde punto de vista de oyente y nada más, o de público, se queda con ganas de un poquito más, ¿no? Porque queda escuchando 1:47 y dice, pucha, ya se terminó, ¿no?
Empiezo a responder la pregunta de atrás para adelante, sí. Martín, porque esto me he tenido que explicar mucho, lo de la longitud de la canción y lo de la longitud de todas las canciones de este álbum, que se llama El Siglo del Loro, que es mi noveno álbum, y que es un álbum en homenaje al Siglo de Oro español. Es un repaso, es una viaje de ida a la forma del soneto, que es una forma que a mí me apasiona mucho y a la que llevo dedicado ya algunos años. Junto con Alejo García, mi productor, decidimos musicalizar varios de mis sonetos, invitar a amigos, colegas a cantar conmigo, pero decidimos mantener la forma del soneto, que es una forma muy corta, una forma de origen italiano de 14 versos, ya lo sabes, y cuyo carácter es sobre todo pirotécnico, impactante, explosivo, y ese carácter tan llamativo del soneto deriva en gran parte de su longitud, corto claro. Y contundente. Entonces decidimos mantener la estructura, llevarlo musicalmente cerca al género canción, pero mantener la estructura. Entonces es un álbum de canciones que van hacia los 2 minutos, 2:10. Sí, la de Jorge es la más corta. El arreglo fue el que nos quedó más corto de todos, pero la razón es eso, porque son sonetos. Ahora, si me preguntas por Jorge, tendría muchas cosas que decirte, pero voy a resumirlo repitiendo lo que dije. Jorge es, eso no lo inventé yo, lo sabemos todos, es la punta de lanza, el faro de la canción de autor en español. Y yo he tenido el privilegio de acercarme a él hace ya bastantes años, primero por la ruta de Daniel, su hermano, a quien conocí en un festival internacional de la canción de autor que se hacía en Colombia, y posteriormente a Jorge lo conocí hacia el año 2010, más o menos, aquí en Medellín, en el Congreso Iberoamericano de Cultura. Y después de eso, digamos que ha sido una amistad muy cercana, han venido varios encuentros dentro, fuera de la tarima, algunas borracheras inconfesables, ya un par de grabaciones juntos, esta es la segunda grabación que hacemos juntos, y sobre todo el reconocimiento de un ser humano, se lo he dicho a él y lo repito cada que puedo, que no he podido desmitificar. Jorge está, por supuesto, en el Parnaso de mis cantautores. Yo he sido muy afortunado y he podido acercarme prácticamente a la totalidad de ellos, pero a Jorge es el único que no he podido desmitificar. Es tan buen ser humano como aparenta y a veces peor. Entonces es un amigo a quien quiero y a quien intento acercarme de todas las maneras posibles, porque, como te digo, es un faro.
Qué importante realmente es decir eso. Vos sabés que además es algo que a mí, en lo personal, en esto que ya más que una entrevista es casi una charla de amigos, porque vos sabés que yo a ti te siento también como un amigo, qué importante, y para mí es casi una obsesión, ¿no? Es eso y lo digo porque además, en el caso de mi profesión, que también yo quería ser médico, pero a diferencia tuya no me recibí, y me dediqué al periodismo y a la radio, que también implica mucha sensibilidad, en tren de confesarnos. No, lo que decía, claro, lo que decía era que importante es eso de no solamente parecer, sino ser, ¿no? En esto de estas profesiones que te obligan a estar expuesto de una manera u otra, sea en un escenario, sea a través de un micrófono, la televisión, etcétera, que te permita realmente mostrarte tal cual sos y no defraudar las expectativas que se generan muchas veces en las personas, ¿no? A mí me pasó eso con Jorge no hace mucho, y ni que hablar con Daniel, con el que me une también una amistad muy, muy grande, ¿no?
Por supuesto, yo firmo cada palabra que dices, incluso siendo un defensor de cierta afirmación que se refiere a que no hay que juzgar a los ídolos más allá del hecho por el que ofrecen. Es decir, me explico un poco
Claro.
mejor. Siento que hay cierto grado de injusticia, por ejemplo, en decapitar a los futbolistas porque no son modelos de personas. Creo que, claro, que debemos todos acercarnos a algo ideal, pero a mí los futbolistas no me están vendiendo un modelo de persona. Es decir, no sé si me explico
Sí,
bien, lo que quiero decir es que
están pateando
sin
una
ser una
pelota, está
obligación,
clarísimo.
exacto, sin ser una obligación convertirse en modelos de nada, sí coincido contigo en que es refrescante y esperanzador hallar a alguien que no solo es ejemplo en su profesión, sino que cuando hurgas un poquito, te das cuenta del ser humano espléndido que es. Eso es muy reconciliador y muy bello. Y con Jorge y con Daniel específicamente también, con ambos pasa lo mismo. Son un par de seres humanos increíbles, unos genios. Yo insisto con ellos, digo que lo que deberían es patentar el gen Drexler porque todo lo hacen bien. Son increíbles. Has visto lo que hace Daniel con sus investigaciones como otorrinolaringólogo.
Sí.
Jorge escribe, Jorge canta, Jorge compone, arregla. Todo lo que hacen lo hacen bien, deberían patentar el gen Drexler y se taparían de dinero.
Es una buena definición. Seguramente cuando Daniel escuche esta entrevista me va a escribir o te va a escribir a vos directamente por esto que estás diciendo. Pala, volviendo un poco a tu trabajo, ¿cuáles son tus temas principales? Por decirlo de alguna manera, de inspiración. Porque uno puede, en lo que escucha, ver que por ahí aparece evidentemente el amor, aparece también la idiosincrasia de Colombia, de alguna de las ciudades de Colombia en particular. Y una cosa que a mí me gustó mucho y que también encontré por ahí en alguna reseña de tu trabajo, y lo voy a leer, porque me parece que cuando una idea no es de uno, por esto de mostrarse tal cual es, está bueno decir que uno lo tomó de otro lado, ¿no? Una urgencia de romper con una mentalidad conservadora y ultracatólica. ¿Qué te parece eso?
Sí, esa sí, a mí me parece que es una buena definición. Creo que ese sería el primer tema central de mis discos si tuviera que hacer un listado de lo que son los temas que a mí me obsesionan. Digamos que en algunos de mis discos, digamos en mi quinto álbum que se llama Yo y Ya, que lo grabé cuando vivía en Argentina, se ve más que en los otros, pero sí tengo una pelea viva todavía con la Iglesia Católica. Yo procedo de uno de los países más católicos de América, posiblemente México sea el único que tiene más creyentes católicos, pero yo creo que Colombia es el más conservador de todos, el más reaccionario, el que más ha heredado esa visión trágica de la educación judeocristiana, de la culpa y la hipocresía. Y siempre he tratado de llevar eso a mis canciones. Es un tema muy poco comercial, pero como es un tema que a mí me obsesiona, yo realmente puedo hacer muy poco. Muy pocas cosas distintas a las que me mueven el marcapasos. Entonces ese tema siempre está ahí. Por supuesto está también el amor siempre presente, aunque te confieso que tengo muy pocas canciones de amor romántico. Digamos que este último álbum es como el único que tiene una verdadera cantidad llamativa de canciones de amor romántico, pero está también el amor, está mi relación con el país, que es una relación de odio y de pasión. Creo que lo resumiste muy bien, ahí están. Y hay una última que es como cierto vitalismo, que también se repite mucho en mis discos, es decir, esa necesidad de reconocer que no estamos en esta vida para pagar nada de una vida posterior, este no es un anticipo de nada, no hay que pagar a cuotas nada, esta es la única vida que tenemos y lo que hay es que vivirla, disfrutarla y gozarla en la medida de las posibilidades sin hacer daño a nadie más. Creo que ese es un tema que también se repite mucho en mis discos.
Pala, estaba leyendo, también haciendo un repaso por tu vida para salir por un momento también de los discos, que vos estás estudiando el pregrado de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia, formás parte del grupo de estudios lingüísticos regionales, esta reconocida unidad académica a cuyo interior se ha desarrollado la más reconocida investigación además sobre el parlache, nada más ni nada menos, ¿no? En definitiva, y para orientar un poco al público, ¿para qué o con qué fin estás en esta otra área que no tiene nada que ver, o sí, luego, con repercusiones en la música, ¿no?
Claro, si le preguntáramos a mi mamá, diría que lo hago porque estoy loco, y en cierta medida creo que sí, porque a enfrentarme a esta edad, a un pregrado, fue una decisión muy, muy, muy desvergonzada. Pero tendría que decirte que lo hago primero, en primera instancia, por placer. A mí el estudio me resulta una de las de las cosas más satisfactorias y que más disfruto. Pero tiene todo que ver con mi trabajo, porque si te soy sincero, yo siempre me he sentido más un escritor que un músico, es decir, un escritor de texto. Siempre me ha interesado más la palabra que la música. Siempre en mi casa ha habido más libros que discos. Siempre que he tenido tiempo libre, prefiero sentarme a escribir o a leer que a componer o a cantar. Yo creo que yo soy un escritor de canciones parodeando a Fernando Vallejo, no porque me compare con él, faltaba más, sino porque él dijo una cosa con la que yo me identifico en sentido contrario. Vallejo dice que él es escritor porque no fue capaz de ser músico. Y yo creo que en mi caso ocurre todo lo contrario. Yo soy escritor de canciones porque no creo tener la disciplina para dedicarme a las obras de escritura de largo aliento, para escribir novelas o para escribir ensayo o para dedicarme a escribir en general. Así que creo que lo que soy realmente es un escritor camuflado en este género tan maravilloso que es la canción y que te permite tantas licencias y que, por supuesto, amo y del que me siento muy orgulloso. Pero estudio filología, para resumir la respuesta, porque siempre me ha encantado desentrañar los misterios de la palabra, que es el terreno en el que me siento cómodo. Y disfruto mucho haber estudiado este pregrado, que ya estoy justo a una vueltita de terminar.
Qué bueno, ¿eh? Qué definiciones claras para una pasión tan linda, ¿no? En momentos donde también se cuestiona tanto en algunos estamentos de la sociedad el sentido de estudiar, ¿no? O se pone en tela de juicio, ¿no? Es tan interesante escuchar a alguien que teniendo tanto bagaje encima sigue sumando, ¿no? Y metiendo conocimientos en la mochila, que es una de las pocas cosas que nos vamos a llevar, ¿no? En esta vida cada uno de nosotros. Pala, tenés 9 discos ya en tu haber. Arrancaste en 2016, si no me equivoco, con Alamar, ¿no? Que fue el no, primero de...
El primero es en el 2000, en el 2000 Amnesia Land.
Ahí está.
Amnesia Land, el país del olvido, el país de, sí, eso es una época un poco rockera. Te confieso que es un disco con el que no me reconcilio todavía. Tengo mis diferencias con ese trabajo. Y después vinieron un par de álbumes más, un poco más pop, que fueron Colombianito y Palabras. Y a partir de mi cuarto álbum, que se llama Socios Ociosos, que hice en compañía de mi querido Andrés Correa, gran cantautor bogotano, ya definí mi senda y es mucho más cantautoril, digamos, el sonido y la creación de los álbumes siguientes.
Claro, ahí ya te encontraste más contigo mismo, digamos, porque yo te quería preguntar justamente cómo había sido esa evolución, ¿no? Desde estos primeros trabajos, bueno, en parte estabas respondiendo la pregunta, hasta llegar a este último trabajo, a estos breves temas musicales que en realidad lo que hacen es ponerle música a los textos, ¿no?
Creo que sí. Yo trato, te confieso, de que mis canciones tampoco sean poemas musicalizados. Creo que el poema es un terreno precioso, la música es otro y la canción es uno distinto. No creo que el texto de una canción tenga que ser poético. Cuando lo es, pues es una maravilla. Ocurre lo mismo que con Sexo y Amor, no tienen que estar juntos, pero cuando están, el universo se viene abajo. Pero lo defines muy bien. Me encontré conmigo más o menos a la mitad de mi producción discográfica. Si yo miro en retrospectiva, tengo discos muy distintos. Un primer álbum que se llama Amnesia Land, que es un álbum de rock de un joven que acababa de llegar de Cuba de estudiar música y que quería demostrar que había estudiado música, así que no me reconcilio con ese álbum porque a la distancia todavía lo veo muy pretencioso. Luego unos álbumes que, digamos, que se dulcificaron un poquito y tienen una sonoridad más pop. Son álbumes hechos en Argentina, con productores argentinos, con músicos argentinos, músicos colombianos en su mayoría, pero productores y ingenieros de sonido argentinos. Luego hay un álbum que se llama Yo y Ya, que es el álbum que hice cuando estaba viviendo en Argentina. Es un álbum con una sonoridad muy argentina, pero ya son canciones de autor, ya es un cantautor que está acompañándose por un formato. Pero luego cuando regreso a Colombia, hago un álbum de sonidos muy colombianos, música, sonidos muy andinos. Un formato completamente acústico, ya prescindí de la sonoridad rock, y hay canciones en ese álbum, que es un álbum doble, que se llama El Origen de las Especias, que remiten a mi regreso a Colombia. Es una reconciliación dolorosa, pero reconciliación, después de haber vivido muchos años fuera de mi ciudad y algunos fuera del país. Y después viene un álbum con sonoridades de tango, porque yo crecí escuchando tango. Esa es la banda sonora de mi infancia. En mi ciudad se escucha tanto tango como en cualquier ciudad del sur. Aquí murió Gardel y yo sentía que tenía un homenaje que debía al tango, pero es un disco que hice en Madrid, donde canté con Jorge, que produjo Campi Campón, el productor de Jorge, y sobre todo centrado en los sonidos del tango. Y luego viene El Amar, que es un disco de son cubano. ¿Por qué? Porque esa era mi deuda con Cuba. Yo estudié música en Cuba, claro. Viví varios años muy felices allá, pero todos son discos de canciones donde se entra ya, donde el texto es el protagonista. Y pasa lo mismo en este último álbum, El Siglo del Loro, un homenaje al soneto del Siglo de Oro español, donde hay 12 invitados, donde hay varios ritmos, pero sobre todo donde hay sonetos. Otra vez la palabra en la mitad del protagonismo. Sí, ese es más o menos el resumen.
La llave del disco, ¿no? La palabra mágica, soneto, en este caso, ¿no?
Exacto.
No te queremos sacar mucho más tiempo, pero quería aprovechar porque vos tenés varios libros también, ¿no? Quería que me contaras un poco de eso.
Pues mira, desde hace unos 4 años, inicialmente más por desvergüenza que por otra cosa, he comenzado a publicar poesía. El primero de mis discos, de mis libros, se llama Pasacintas, que fue una recopilación de textos, específicamente de sonetos, que yo escribía más para aceitar el músculo de la rima, para familiarizarme con la forma, y que una editora amiga argentina me insistió en que publicara. Luego de eso sí me acerqué al oficio de escribir poesía con una intención un poco más profesional, con una intención más consciente. Publiqué mi libro Así se besa un cactus, que se publicó en España, y ahorita en un par de meses presentaré mi tercer libro, La Diana y el Péndulo, que son libros que ya combinan verso libre con verso rimado, formas clásicas, soneto, décimas, espinelas y verso libre, verso abierto. Es un oficio muy reparador que miro con mucho respeto y al que trato de acercarme con la mayor seriedad posible también.
Pala, por último, yo quería preguntarte también por tu trabajo, por tus proyectos personales, pensando, por ejemplo, ahora también en la presentación de este último disco, me imagino que estarás tocando por Colombia. ¿Cómo viene tu agenda? De repente, capaz que en algún momento te podemos tener por acá, por Uruguay. ¿Cómo viene tu agenda de trabajo? ¿Cómo vienen tus proyectos más allá de todo esto que veníamos hablando? Y lo que ha sido tu historia también a modo de presentación para los que de repente no te conocían todavía. Tenemos gente que nos está escuchando no solamente en Uruguay y en Montevideo, sino que acá me va pasando la producción, tenemos amigos que están escuchando en España, amigos que están escuchando en Brasil, en Argentina, también en Estados Unidos, también en Chile, entre otros países que están sintonizando la radio, además de Uruguay y de Montevideo en particular.
Qué maravilla, me parece todavía ciencia ficción eso que me cuentas, es precioso. Pues Martín, mira, los planes que vienen tienen que ver exactamente con eso, con la presentación del álbum. Este, como te había dicho, es un álbum que tiene esa singularidad de que todos los temas están cantados con amigos, así que hemos decidido darle tiempo a cada canción. Ya hemos presentado las canciones que hice con el maestro Javier Ruibal, con el Canca, con Rosalén, con David Aguilar, con Marta Gómez. Ahora estamos presentando la canción que hice con Jorge. En un par de semanas presento el tema con Pedro Guerra y me quedan faltando algunos invitados maravillosos, una canción con Santiago Cruz, con Juanes, con Coquemaya, con Ismael Serrano. Bueno, ahí faltan todavía unas sorpresas lindas del álbum que viene. Así que estaremos presentando lo que resta de este año, ese disco. Yo estaré todo el mes de octubre en España. Tendré algunos conciertos en Madrid, algunas grabaciones de videoclips de estos temas. Y a principio del próximo año estaré, si es posible, hacia febrero o marzo en México, en una gira. Y tengo, te lo confieso, muchas ganas de volver al sur. Estuve hace unos 6 meses, hace ya casi un año, ¿cómo pasa el tiempo? En la Feria del Libro de Mendoza. Y siempre me hace mucha ilusión volver al sur. Me encantaría volver a Montevideo, no sabes, la última vez que me presenté en Montevideo lo hice en la Sala Zitarrosa y tengo unos recuerdos preciosos de ese lugar emblemático e inolvidable, así que ojalá se diera poder regresar a Montevideo a ver las tardecitas tomando mate ahí frente al río. ¡Qué belleza!
Qué lindo lo que estás contando, y además qué lindo, estaba escuchando, porque salvo Ismael Serrano, Pedro Guerra y Rosalén, que estuvo hace poco acá por Montevideo, pero lamentablemente no pudimos coincidir para hacer la entrevista. De hecho, me habían invitado al recital que hizo en el Teatro El Galpón y no pude estar. Los demás amigos han pasado todos por acá por el programa. Tenerte a vos es una maravilla, porque en definitiva te das cuenta cómo uno también es lo que es por quien conoce y con quien se vincula, ¿no? Porque los círculos también se van cerrando, ¿no? Y qué lindo es poder saber que van a estar todas esas voces en ese trabajo que estás todavía produciendo. Es brutal, ¿no? La verdad que me da una alegría enorme, y ojalá que te podamos tener en breve por acá por Montevideo en base a esas fechas, esos tiempos que venís manejando, porque seguro que te vamos a estar acompañando también. Estaba pensando ahora que hay ahora en los primeros días de septiembre un festival en la Sala Zitarrosa, donde además, entre otros músicos, va a estar, por ejemplo, el brasileño Leo Minax, que estuvimos con él allí haciendo una entrevista hace pocos días cuando estuvimos en Madrid, y que va a estar la semana que viene con nosotros acá en el estudio. O sea que es una alegría enorme, porque todo se va vinculando con todo. Es brutal, ¿eh?
Es exactamente así, Martín, sí. Es un círculo mucho más estrecho de lo que uno supone. Y es muy bonito descubrir esas conexiones entre amigos comunes que fortalecen también el nexo, este nexo.
A vos que te gusta mucho el lunfardo rioplatense, me voy a sacar un berretín ya en el final, ¿no?
Porque dale, qué maravilla.
Uno de los temas, claro, porque uno de los temas que más me gusta de todo lo que he ido escuchando de tu trabajo, justamente por el juego. Primero me llamó la atención el juego de nombre, ¿no?, que hiciste con la canción. Segundo, pues ya te pedí la letra, que después me la tenés que mandar, pero además, porque escuchándola realmente me parece que es un mensaje maravilloso de mirar para adelante, pero la vas a explicar vos mucho mejor de lo que puedo explicarla yo humildemente. Esta canción que se llama Volver a los 17, que evidentemente muchos de repente leían el nombre y dicen, pero este tipo está plagiando, ¿no?
Claro, por supuesto que lo estoy haciendo, claro, es un homenaje al Volver a los 17 que cantamos todos, y va enredando como el musguito en la hiedra.
En la hiedra.
Como el musguito, ay, ay, ay. Sí, claro, es un homenaje, pero es un homenaje desde la ironía, básicamente porque es una canción en la que yo digo todo lo contrario, que lo último que yo quisiera en la vida sería volver a los 17 años. Esa edad no la quiero volver a vivir, es una edad atroz en la que solo hay dudas y muy pocas cosas a las cuales uno aferrarse, así que yo prefiero reírme de mi adolescencia que extrañarla.
Qué maravilla, ¿no? Me hiciste acordar a aquella canción de Jorge, ¿no? Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar, ¿no?
El perdido en añorar, exactamente, coincido.
Tiene algo que ver con eso. Carlos Palacio, querido amigo, te agradezco muchísimo, Pala, por habernos atendido estos minutos, por haber compartido este diálogo tan entrañable en Fuerte y Claro. Nos vamos a despedir de vos escuchando Volver a los 17, y si te parece, en cualquier momento volvemos a conversar y seguimos en contacto a la orden también para poder difundir todo tu trabajo. Te mando un abrazo fuerte y claro desde el sur, ¿eh?
Martín, un abrazo para vos, para tus oyentes, para toda la gente que ha escuchado este programa. Gracias por permitirme este momentico para acercarme al Uruguay que tanto, tanto, tanto quiero. Muchas gracias, hermano.
En el parche de la vida hay un plan que no me tranza. En el parche de la vida existe un plan que no me tranza. Lagrimear y dedicarse con dolor a la añoranza, al que solo mira atrás. Mi corazón le duele el cuello y se cansa. Baila el que vive pensando que perdió sus años buenos, baila el que cantaletea que perdió sus años buenos. Su pasado no es su oasis, su pasado es su veneno. Por pensar en la reseña de otro show se pierde siempre el estreno. Vengo, camino y me voy. En mi doctrina de propina y cafeína solo atina el que camina insistiendo en existir. Está rayado quien atado a su pasado pone chapas y candados y se olvida de seguir. Vengo, me voy, camino. Vengo, camino y me voy. Y no me insistan su nostalgia nada, está que no hay cuerpo que resista esa repetición. Si me promete volver a los 17, va a la madre y al retrete su proposición.